ante un posible caso sospechoso que se dé en determinado balneario. Así que, bueno, ha subido la apuesta precisamente la perla del Atlántico, vive del turismo, sobre todo en verano, así que uno imagina que, bueno, esto probablemente se pueda llegar a dar.
Bueno, ahora sí, ya estamos en comunicación con el doctor Miguel Ángel Lung, intendente de Tandil. Doctor, gracias por hablar con la radio del ECO. Andrea y Claudio los saludan por acá.
Bueno, buen día, ¿cómo están ustedes dos? Gracias por llamar, con mucho gusto.
Por favor.
Buen día, nosotros muy bien. Bueno, intendente, está con la agenda también algo cargada. Ayer estuvo reunido con referentes de distintos sectores, ¿no? Bueno, sobre todo mucha gente que está trasladando la inquietud porque su actividad vuelva a la normalidad o a la nueva normalidad. Cuéntenos un poquito con quién estuvo reunido en estos últimos días.
Bueno, mira, con todas las actividades que están abiertas, ¿viste? De deporte, de golf, de bueno, también te diría de todo lo que sea gimnasio, todo lo que es ¿cómo se llama? Pilates, todas las actividades que todas van abiertas, nos venimos reuniendo cada 15 días a través de esta nueva magia que es el Zoom. Más de 100 personas entraron en el Zoom y cada uno habló, dio su opinión, dio cómo estaba, que estaban todos bastante bien, bastante conformes, que están teniendo actividad, que están cumpliendo los protocolos y que tienen, por supuesto, mucho más pedidos de, viste, que es hasta 10 por franja horaria. Bueno, y pedían un poco más de apertura y también tener un poco de apertura los domingos, que vos sabés que los domingos, como es un día feriado y ciertamente estamos para descansar, se puede juntar mucha gente, que ya nos ha pasado y nosotros lo tenemos cerrado. Bueno, los escuchamos, una conversación muy amable, todo bastante conforme, porque la actividad está bastante bien, y bueno, y nosotros diciéndole que tenemos que defender a rajatabla la fase 5 y que vamos a ver que pasen unos días más, porque hemos tenido unos casos que vos conocés, que nos dio un poco de movimiento, que ya están todos superados, por suerte. Entonces veremos si en unos días vamos a ampliar el horario y ampliar también alguna actividad el domingo, ¿no? Esto es más o menos lo que se estuvo charlando, y ciertamente una forma de estar en contacto con todo, porque esto no lo soluciona ningún intendente brillante, ningún equipo que está trabajando bien, ¿viste? Lo que es salud, lo que es, por supuesto, todos los controles que se hacen a la entrada de Tandil, ya sea policía, enfermeras, enfermeros, todo lo que es la parte de inspección, de tránsito, y todo lo hacemos entre todos. Y siempre es bueno enriquecerse con la opinión de los demás.
Sí, claro.
Doctor, usted mencionaba los domingos, que por ahí se podía habilitar algo más los domingos. Ayer nosotros charlábamos con el doctor Atilio de la Magiora y se dan algunas cuestiones los domingos, que hay prohibición de circular por un lado, pero hay rubros que están habilitados.
Claro, todo lo que es más de parte deportiva, se habló de los domingos, que pidieron, por ejemplo, el golf, que pidió, por ejemplo, todo lo que es el remo, todo lo que es la parte de Nendique, todas esas zonas, la parte de fútbol, golf, ¿no? El fútbol, golf.
El fútbol,
iglesias,
sí.
Las iglesias pidieron tener mayor cantidad de gente los domingos, también lo mismo los evangelistas. Bueno, todo eso que lo vamos a ir valorando. Yo creo que Tandil, dentro de lo que es la pandemia en la Argentina, podemos estar tranquilos, bien, porque hay que ir también a las estadísticas. Nosotros hemos tenido en 5 meses, uno solo en terapia intensiva internado, que por suerte ya está en su casa. Hemos tenido muy pocos internados, hemos tenido 11 o 12 COVID positivos, están todos recuperados, y después todos los testeos que ustedes ven son todos negativos. Así
por
que
suerte.
La situación en el país está en una curva bastante preocupante. Ayer tuvimos récord de muertos, pero no se da en nuestro distrito. No hay que bajar los brazos, hay que tenerle respeto al virus, respeto, pero no miedo, uh-huh. en la medida que salgamos con barbijo, en la medida que tengamos 2 metros de distancia y en la medida que nos lavemos las manos. Esto es muy importante. El otro día, un domingo muy lindo, de mucho calor, que hizo 21 grados, se desmadró un poco la ciudad y por eso este domingo tuvimos que demostrar que clausurábamos todos los paseos, más que nada como ejemplo, que esto no puede ser bajo ningún punto de vista, es nuestra obligación y veremos si lo seguimos haciendo, si la gente en algún momento, no por mala, sino por agotamiento, ¿no es cierto?
Seguro.
Igual que repartir a los 5 meses barbijo, como hicimos sábado y domingo, me parece que, bueno, lo hicimos como ejemplo para que la gente use barbijo, porque el virus, hasta que no salga la vacuna, puede tener ser intermitente, lo vamos a poder controlar en Tandil. Yo estoy convencido de eso porque la sociedad es buena y ciertamente los equipos que hemos formado están trabajando bien, pero no nos podemos relajar. Uh-huh. Hay que tenerle respeto al virus, pero no hay que tenerle miedo, porque el miedo trae pánico, el pánico trae angustia, ¿viste? Igual que esa declaración infortunada, desmedida del ministro, yo creo que hoy debe haber
cuántos
empresarios que están colgados de la loba.
Claro, a ver, sí, intendente, porque, a ver, hay como un discurso que guarda cierta ambigüedad, ¿no? Uno ve que por ahí se están, la verdad, sacudiendo con los contagiados entre lo que es capital y provincia. Bueno, ahora vemos una relación muy parecida acá entre lo que pasa entre Azul y Tandil. Ahora, ¿cuál es el peligro de dar ese mensaje? Nosotros leíamos recién esto, ¿no?, del turismo, dijo, no, es impensable, dijo el ministro de Salud, cuando faltan unos cuantos meses para esto.
Por supuesto, además hablar así. Nosotros no tenemos ningún problema con Azul, nosotros no creemos que hayamos sido lo que infectamos, lo que pasa es que no estamos de acuerdo y se lo hemos hecho por carta y también el foro de intendentes radicales le ha escrito en común al Ministerio de Seguridad que no traslade la policía de un lado al otro, porque uh-huh. como tienen libre circulación por ser esenciales, o sea, me parece que no tiene que ser así.
¿Y no obtuvieron ninguna respuesta?
No, para nada. No puede ser que los nuestros vayan a Merlo, vayan a Moreno. Te das cuenta, hay 90.000 policías, indudablemente hay algunos cuantos con coronavirus por el trabajo que tienen que hacer, que no es fácil, pero tienen que quedarse en su lugar. Esta es la opinión nuestra, ya hace meses que lo hemos dicho. Uh-huh. Ahora después el resto, nosotros permitimos la entrada a Tandil de Azul, de Olavarría, pero tienen que ir a hacer cuarentena, si no, no entran.
Correcto. Uh-huh. Estamos hablando con el doctor Lung, intendente de la ciudad de Tandil. Hay mucho por preguntar de coronavirus y de otros temas. ¿Qué es lo que más le teme o qué es cuáles son aquellas cuestiones que más temor le causan, doctor, respecto a la cuarentena y a la pandemia?
No, que se afloje la gente. Si la gente no afloja y sigue...
Bueno, la gente, perdóneme, la gente ya aflojó.
Te diría que va a volver a ajustar.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque los últimos 2 o 3 casos que cayeron fueron, viste, en la clínica, donde hay más de 180 empleados, uh-huh. la policía esta que vino de Azul, y a su vez en el sanatorio, que es la novia de la policía que estuvo internada en la clínica.
Pero ahí se tomaron todos los recaudos, ¿verdad?
Sí, bueno, pero se hisoparon unos cuantos. Uh-huh. Imaginás que hay mucha gente trabajando, por eso te hablé de 180, se han hisopado arriba de 12, 15 en cada establecimiento, por suerte salieron todos negativos, y eso también impacta un poco en la gente, decir, bueno, vamos a cuidarnos, al ver todos los espacios que nosotros cerramos el domingo, también es por un lado decir, bueno, puede pasar algo, y bueno, y después ustedes y nosotros transmitiendo que nos cuidemos, que salgamos, que hagamos, porque yo también tengo que pensar en la parte económica y en la parte productiva, que no tengo que bajar de fase. Uh-huh. Y para no bajar de fase, no tengo que tener contagios. Bueno,
doctor, ¿por qué no ampliamos un poquito lo que pasó en la clínica? Porque si bien hoy a la mañana charlando con la doctora Brugeser nos explicaba lo que ocurrió, pero hubo muchos rumores y la primera información oficial que surge es hoy de la directora médica de la clínica. Pero, a ver, le hicieron no era una operación, sino una intervención.
No, una gastroscopía.
¿Una?
Gastroscopía.
Colonoscopía.
Una, correcto. Ah. Al paciente que después dio positivo, es decir, exacto, al enfermero que trabaja, o que sí, que trabaja en la penitenciaría de Azul.
Sí, sí.
No había, o sea, todavía no podría estar enfermo, pero en realidad no tenía la confirmación en ese momento.
No, no, entró con una diarrea muy profusa, con mucho problema de tipo abdominal, bueno, indica el clínico una colonoscopía y la hace un especialista, uh-huh, y bueno, y al salir todo bien, la colonoscopía no encontrar absolutamente nada, después se piden análisis y después se sospecha del coronavirus. Vos sabés que entra de muchas maneras, entra con cefalea, entra con resfrío, entra con tos, ahora se le ha puesto también la parte de diarrea, bueno, ahí se separa, se aísla la gente y se hisopa todo el mundo. Y por suerte, ayer a la tarde se terminaron de recibir los hisopados, todos negativos. Yo he estado en contacto permanentemente con el profesional que hizo la colonoscopía, estaba preocupado y ya el médico se aisló enseguida, ¿no?
Uh-huh. ¿Sigue aislado el médico, doctor?
No,
ya está. Ya pasó el tiempo suficiente.
La colonoscopía se la hace el lunes de la semana anterior, uh-huh, así que vos ya hoy estarías con 10 días con hisopado negativo.
Correcto.
Bien. Doctor Lunghi, digo, más allá del coronavirus, y ayer también lo dialogábamos con el presidente del Sistema Integrado de Salud Pública, Gastón Morando, hay otro tipo de patologías que, bueno, la provincia hoy no está contemplando con los presupuestos. Hablamos de medicación oncológica, bueno, también tratamientos de diálisis. ¿Hay algún problema allí? ¿Ustedes ya han solicitado? ¿Lo va a hacer particularmente?
No, si lo hemos solicitado, hemos hablado, por supuesto. No hemos tenido respuesta. La respuesta es que lleguen los oncológicos. También no tenemos ni diálisis, ni radioterapia, ni oncología, uh-huh, en este momento. Y ciertamente vos tenés una política pública social muy buena en Tandil, en muchos aspectos, que tenés el FAS, uh-huh, el Fondo de Ayuda Solidaria, que hace 29 años que fue votado y presentado por el Bloque Radical, donde de ahí estamos cubriendo todas estas cosas hasta que, por supuesto, la provincia reinicie, porque eso siempre fue obligación, uh-huh, de la provincia, ¿no?
Sí, correcto. Eso, la seguridad también, ¿no? Y los han dejado un poco...
Y en la seguridad,
sin fondos.
Tandil está invirtiendo 44 millones de pesos anuales, o sea, la seguridad la está bancando todo el pueblo de Tandil, todo lo que es Nasta, todo lo que es Gasoy, todo lo que son los arreglos de los patrulleros, las gomas de los patrulleros, las horas extras de todo, por ejemplo, el domingo de la policía, la pagamos entre todos, y de las dependencias que tiene la policía en Tandil, 9 las está alquilando el municipio de Tandil.
Uh-huh. Bien. Bueno, algunos otros temas que teníamos en agenda también para salir, ¿no?, netamente de lo coyuntural. Se lo íbamos a preguntar, intendente, si cuando se fue Julio Lechiribetti se llevó el acuerdo del Bicentenario con él abajo del brazo.
Está trabajando, lo que pasa que mucho más, más lento por este problema de la pandemia. Julio estuvo reunido con todos nosotros por el acuerdo del Bicentenario, uh-huh, la semana pasada.
Ah, bueno.
Ah, bien.
Bueno.
A lo mejor lo vino a buscar.
Capaz que lo...
Yo le iba a preguntar si lo había devuelto.
Claro,
pero ya era
demasiado. Se habían trazado varios ejes temáticos.
Están los 10 ejes temáticos. Yo he hablado el otro día, ustedes han visto la foto en los diarios, con el rector, ningún tipo de problema, uh-huh, con la universidad. Indudablemente esto fue un golpe muy importante, ¿viste? Sí. Y aparte, armar todo, ocuparnos todo, dividir el hospital para que no caigan, viste, si cae un coronavirus, que vos te tengas que quedar sin médico. Hubo que hacer equipos de médicos, al hospital se puso franjas verdes para los que no tienen problemas de tipo respiratorio, caminos de rojos, o sea, en los pisos, hubo que comprar stock, hubo que comprar camisolines, barbijos. En este momento, la semana pasada, sin tener muchos fondos, hubo que comprar nuevamente reactivos. Los reactivos los estamos pagando en gran parte nosotros, y la universidad está poniendo totalmente ad honorem a todos los bioquímicos que tienen en veterinaria.
¿Qué cantidad de reactivos tenemos, doctor? Porque evidentemente ahora se está hisopando más.
El jueves no sé qué cantidad, ajá, por 1.600.000 pesos.
Bien, bien, bien. Volviendo al tema del acuerdo del Bicentenario, ¿se van a retomar algunos proyectos concretos, aunque sea virtual?
Ya están trabajando. Te diría que hubo un parate de unos meses, pero ya están trabajando.
¿Se acuerda en qué proyectos puntuales? No, lo ponemos en un aprieto.
No me pones en un aprieto, sino que están todo lo que es la parte de lo que es la parte de relleno sanitario, o sea, todo lo que es la parte de basura. Estamos trabajando con el tren de que queremos reflotarlo de Quequén para que todo lo que es la parte de la producción de cereales y todo salga por el puerto de aguas profundas de Quequén y no tenga que ir a Rosario o no tenga que ir a Capital Federal o no tenga que ir a Bahía, todo lo que es movilidad urbana en Tandil, que es muy importante. Vos viste que hemos tenido unos meses tranquilos de accidentes por la pandemia, pero como ahora volvemos a tener otra vez movimiento en la ciudad, ya hemos tenido algunas motos, bicicletas y algunos choques. O sea, todos estos temas se están tratando y mucho más.
Bien. Doctor Lunghi, de todo lo que tenía proyectado para este año, sabiendo que, bueno, usted es un hombre muy inquieto y siempre está pensando, ¿no?, en hacer algo más y mejor para la ciudad, ¿qué es lo que le va a quedar en el tintero que, bueno, que lo lamenta de alguna manera?
Y mira, estamos trabajando, por ejemplo, estamos inaugurando este mes la aduana seca, que es muy importante para que todos los containers se presenten acá y que sea regional. Está todo listo, el otro día fuimos, falta solamente un papel, vos viste cómo son los papeles en la Argentina, que la AFIP habilite. Los 5 empleados de la AFIP están viviendo en Tandil, así que no hay ningún inconveniente, y estamos lanzando este mes la agencia de inversiones para poder conseguir nichos exportables, poder hacer fideicomiso para poder facilitar dinero a proyectos importantes para Tandil. Estamos trabajando mucho fuera de la pandemia.
Amplíenos, perdóneme un poquito esto, porque es importante el tema de la Agencia de Cooperación e Inversiones, que lo hacen, si no me equivoco, con la universidad.
Sí, sí. Ya está alquilado el local, lo alquila la universidad y ahí van a trabajar.
¿Qué va a ser ahí en Espora?
En Espora.
¿Dónde está turismo?
Sí.
Correcto.
En el primer piso.
Perdone la pregunta tan básica, ¿para qué sirve esta agencia?
Bueno, sirve para buscar para buscar vendedores, compradores, para hacer ¿cómo se llama?, ronda de negocios, para por supuesto hacer misiones comerciales, para que vos puedas vender nuestros productos al mundo y para traer inversiones a Tandil. Vete vos a hacer un fideicomiso. Tandil es una ciudad que tiene bastante dinero. Fíjate que tiene todos los bancos de la República Argentina están en Tandil. No en muchas ciudades están todos los bancos. Eso quiere decir que hay dinero y, bueno, y con todo eso, haciendo fideicomiso, vos podés prestar a algunas empresas para que lleven adelante proyectos de ampliación o proyectos nuevos. Tenemos unos cuantos en carpeta que estamos estudiando. Vamos a hacer la ciudad intermedia más importante de la República Argentina. Pues ahora vas a ver una grúa dentro de muy poquito en la calle Pintos, donde están levantando Globan, que lo van a hacer muy rápido. Es todo un edificio de vidrio y de acero, tipo las Torres Gemelas. Por suerte en Tandil no tenemos aviones, así que no van a chocar contra el edificio de Globan. Así que también estamos trabajando con todo lo que es en esto de la agencia de inversiones, con la parte tecnológica, que en Tandil está muy bien y necesita gente, porque vos sabés que el futuro es la venta de conocimiento, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que se está trabajando bien, no se ven las cosas día a día, pero en el futuro vas a tener una gran ciudad. Yo estoy totalmente convencido. ¿Y por qué estoy convencido? Vos fíjate que hay una cosa muy simple. Tandil tiene municipalidad, ¿no? Está claro. Uh-huh. Estoy sentado ahora hablando con ustedes en el despacho. Y todas las ciudades tienen municipalidad. Tandil tiene una universidad excelente, con un campus excelente. Todas las ciudades no lo tienen. Tandil tiene un ejército, todas las ciudades no lo tienen. Tandil tiene una base aérea excelente, con una pista excelente, todas las ciudades no lo tienen. Y todo eso son presupuestos que se pagan mensualmente sin problema, porque son estatales, ya sean nacionales, ya sean municipales. Y a su vez Tandil tiene un gran motor de la economía, que es el agro, que es el 45% del Producto Bruto Interno. O sea, tenemos una base económica muy buena. Hoy en pandemia tenemos alrededor de un 65% que está activo. Tenemos una caída muy grande en turismo y en hotelería. Este es un problema ciertamente que nos preocupa y nos ocupa, y tratamos de hacer el Tandil de cercanía para que muevan las cabañas, pero no así mueven los hoteles. Este es uno de los problemas. Y vos después tenés todo el sector de maestras, de que eso también lo tienen otras ciudades. Y la industria de Tandil, vos tenés empresas que están hoy mandando containers a Rusia y a China, ¿no es cierto? Carne de cerdo, todas esas cosas que mandamos. Y tenés también una empresa como Redime, que trabaja con todo el mundo, con todo lo que es manejo de aviones, computación, submarinos y muchas otras cosas más. O sea, estamos muy bien posicionados, y todo esto, lo que es la agencia de inversiones, la aduana, que va a ser totalmente regional, porque a su vez el container, vos a lo mejor no podés llenarlo todo y lo podés compartir con otras empresas, porque se precinta en Tandil, no lo podés hacer en un puerto. Y esto puede venir alguna empresa de Olavarría, de Azul o de otro lugar y llenar el container acá y de acá salir para el exterior, como cuando vos compres del exterior se abre en Tandil. Así que te diría que los pilares de Tandil están muy, muy, muy bien, y que por supuesto el próximo intendente lo va a ver, que va a seguir siendo una muy gran ciudad.
Estamos dialogando con el doctor Miguel Ángel Lung, intendente de la ciudad. Doctor, bueno, es muy buena la descripción, ¿no?, que hace en relación al futuro de la ciudad, digamos, desde nuestras fronteras hacia afuera. Ahora,
perdóname que te interrumpa, sí. Eso no quiere decir que no haya grupos vulnerables.
Claro, bueno, yo iba a apuntar a eso. Y pienso en la vulnerabilidad y en lo que significa también culturalmente, ¿no?, que cada uno pueda tener su vivienda. Nosotros ayer hablábamos con una referente de Mujeres Sin Techo en relación a que, bueno, tenían allí trabado algunos certificados como para poder seguir avanzando con las casas. Y siempre se critica mucho el municipio por una falta de política habitacional. En este sentido, ¿hay algo programado?
Mira, yo el año pasado viajé más de 6 veces buscando casas. Me dieron 40 casas totalmente aprobadas y pasadas por todos los organismos del Estado. Acabo de recibir hace un mes y pico que, como es otro gobierno legítimamente elegido, ellos van a hacer un plan y estas 40 casas las bajaron. Ciertamente creo que no está bien, porque todo tiene que tener continuidad y tiene que ser institucional. Lo que está aprobado por un gobierno después de
debe cumplirse.
Un trabajo importante nuestro y también del Instituto de la Vivienda tendría que haber seguido. En esto estoy totalmente desconforme y he mandado una nota totalmente en disconformidad. Por supuesto que esa nota pasará al sexto, pero no importa, he cumplido con mi obligación. 40 casas no solucionan el problema habitacional de Tandil, ¿está claro?
Seguro.
Pero la teníamos asegurada, ¿viste? O sea, no es que no haya política habitacional, nosotros nos movemos. Ni bien entró el gobierno anterior, yo me moví, fui varias veces a La Plata con el secretario de Obras Públicas, que era Roberto Guadaña, y ¿qué fue lo que me dijeron? Mire, vamos a terminar más de 15.000 casas que están empezadas en la provincia de Buenos Aires y que no están terminadas. Después recién vamos a ver los planes que vamos a hacer para las 9. Y le digo, sí, pero usted a mí me está dejando de lado, porque yo no tengo ninguna para terminar, así que deme alguna para empezar. Bueno, este es el problema. El municipio no puede hacer vivienda. El municipio puede llegar, yo licité 2 veces macizo de tierra el año pasado, y bueno, y no me dan los números. Me pasaron 30, 35 millones de pesos y yo licité por 17 o 18 millones de pesos, ¿viste? No es fácil tener el sistema de salud que tenemos nosotros.
Doctor, antes, perdóneme, para no irnos del tema, justamente usted hablaba de que licitó un macizo de tierra y le pasaron un valor
extraordinario,
que seguramente porque era para el municipio.
Claro.
Yo esto ya se lo pregunté y perdone que insista, pero ¿cómo puede ser que una ciudad como Rauch lo pueda hacer y nosotros no lo podamos hacer?
Es muy simple, no tiene universidad. Rauch no tiene 9.000 personas que estudian en la universidad. Rauch no tiene colegios bilingües, ¿viste? Rauch no tiene las empresas que tenemos nosotros. Rauch no tiene el pase. Tandil es una ciudad, ¿cómo te puedo decir? Que es atractiva en todo punto de vista. Tiene sierra, tiene turismo, tiene movimiento, tiene un nivel cultural extraordinario entre la universidad, la Secretaría de Cultura de la universidad y nosotros. Nosotros tenemos un plus en la tierra. Nosotros vale el doble o el triple la tierra nuestra que la tierra de Olavarría, por todo lo que vos tenés. ¿Te das cuenta?
Está bien. ¿Y el dinero no alcanza tampoco el dinero que surgen de las excepciones que se dan al
PDT?
¿Cómo?
Esa plata tenés. De plusvalía, la que te acabo de decir.
Sí. ¿Y no alcanza para comprar un macizo de tierra?
Y lo licitamos y no. Faltaba el 50%.
¿Y de cuánto era lo que se licitó? ¿Cuántas hectáreas?
No, 2 manzanas.
Uh-huh. Bueno, pero digo, no habrá que apuntar, digo yo, a comprar, perdone la expresión, digamos, hectáreas tal vez un poco más lejos, donde estemos hablando prácticamente de terrenos de campo.
Hay que llevar servicios.
Ya sé que hay que llevar servicios, pero de todas maneras...
Vos tenés una ley de hábitat que por supuesto no tenés por qué conocerla bajo ningún punto de vista, que todo lo que vos tenés que después que tenés que lotear, que me parece correctísimo, tiene que estar con cordón cuneta, tiene que estar con agua, tiene que estar con gas y tiene que estar con iluminación. Cosa que hemos hecho nosotros, ¿sabes dónde? Detrás del Procrear. Detrás del Procrear hay 4 manzanas que no son nuestras, que le hemos hecho la infraestructura y que esperemos que el Procrear ahora la sortee. Por supuesto, es para clase media porque sí. Va a tener un alquiler de 12, 14 mil pesos. Bueno, pero hemos hecho toda la infraestructura, la municipalidad.
Y el municipio, doctor...
No podés hacer barrio y decir, tomá el lote. No, tenés que hacer barrio en forma correcta con todos los servicios.
Lógico.
Menos asfalto.
Pero el municipio, digo, no estaba en condiciones, digamos, por la diferencia o negociando un poco la diferencia de sacar un crédito. Acá tenemos, no sé, las cuentas.
Los créditos los tenés que sacar exclusivamente en el Banco Provincia y no existen créditos para comprar, no existen créditos para comprar tierra. Este es un problema que no te da por no tener autonomía municipal. Acá me vienen a ofrecer crédito el Banco Galicia o el Banco Santander y yo no lo puedo tomar.
Sí, claro. Está claro.
No lo puedo tomar. Vos tenés una carta orgánica que toda la plata nuestra va al Banco Provincia. Y todos los créditos son del Banco Provincia.
¿Y el Provincia no da para compra de tierra?
No, la Provincia ahora sacó una línea de leasing para comprar maquinaria. Sí. Para todo lo que es, viste, el mantenimiento de la ciudad. Nosotros presentamos para comprar 60 millones de pesos, porque cada maquinaria, como vos vas a ver, de esas Caterpillar, todas esas valen un vagón de guita, me dieron solamente, me autorizaron 20 millones de pesos sobre 60 que habíamos comprado, bueno, de camión, ¿cómo se llama?, grúa, retropala, todo lo que necesitábamos.
Sí, sí. Doctor, de todas maneras, y esto... Es una opinión y usted sabe, yo ya se la he hecho saber. A mí me cuesta creer que el municipio, en tantos años de gestión, con usted al frente, no haya podido comprar un macizo de tierra para generar suelo urbano. Me cuesta creer que no lo hayan podido hacer. Me parece que esto, y perdone que esto es una opinión y no una pregunta, más una cuestión de decisión política que, digamos, de poder o no hacerlo. Insisto, por la cantidad de años que usted está en el gobierno, doctor.
No, que estoy joven todavía. Pero hemos comprado en la movediza, hemos comprado, ciertamente hemos comprado donde está el barrio de 30 años de democracia, no es que no hayamos comprado. Nosotros hemos estado cerca de alrededor, te diría, entre casas y lotes, alrededor de mil.
Sí, que es insignificante para la necesidad de Tandil.
Pero también vos has tenido una apertura, como nunca la tuvo otro gobierno. Vos tenés 5 hospitales, de los cuales tenés 1.080 empleados teníamos cuando yo entré dos hospitales.
No, está bien, le doy la razón en eso, doctor. Es un tema de prioridades, digamos, claro, dónde se pone la prioridad. La prioridad está ahí. Y está bien, digamos, es una decisión.
No, pero que hemos hecho todo. Lo que pasa
bueno,
que
no, espere, todo no se puede hacer, no da el presupuesto para todo.
No, no quizás hayamos cubierto todo, porque Tandil es atractivo y ha venido mucha gente de los alrededores, ya solamente con turismo que tenés alrededor de 4.000 empleados, que ha venido mucha gente que no tenía trabajo de los alrededores y se ha venido así, una mano atrás y otra adelante, que dame una casa, ¿te das cuenta? Este es uno de los temas. Pero nosotros hemos hecho 300 casas con Néstor Kirchner, hemos hecho 50 casas, 50 y pico casas nosotros, hemos entregado más de 200 lotes, más de 200 lotes en la movediza. Hemos colaborado con 7 asociaciones donde se han hecho 700 lotes, donde han comprado los graduados, ¿cómo te puedo decir? Automedicación, cada una tiene un nombre y hemos trabajado muchísimo y el que trabajó mucho ahí es Juan Pablo, consiguiendo esa cantidad de lotes porque después hubo que viajar permanentemente para conseguir que sean lotes chicos, ¿no es cierto? Todo eso, sí. Que no se dice, que no se dice.
Bueno, habría que informarlo también.
Y lo podemos caminar, ¿eh?
Sí. No, pero lo hemos hablado, no, eso lo
pero
sabemos.
Pero le hago una pregunta muy, muy...
Hay 7 asociaciones que han hecho su casa, por supuesto, trabajando en común con el municipio y después, como lógico, consiguiendo crédito bancario. Porque es muy difícil para la gente joven que vos le des el lote pelado para poder hacer una casa.
Seguro. Le hago una pregunta muy lineal, intendente. A ver, usted dijo que licitaron por 17 millones 2 manzanas y, bueno, le solicitaron 35. ¿Por qué no se compró una manzana con esos 17 millones? ¿Porque era muy caro?
No, se volvió a licitar de vuelta y salió un poco más. Y bueno, y después, con toda franqueza, nos vino encima el coronavirus y estamos teniendo esa plata para poder cubrir todos los gastos que tenemos, ¿viste? O sea, no tenés un país previsible, Andrea.
Sí.
No tenés un país previsible. Nosotros tenemos hoy 61 millones de pesos de proveedores que no hemos pagado del Hospital Ramón Santa Marina. Así te lo digo claro como es. ¿Viste? Porque hoy los remedios, nadie le pone cascabel al gato, todos piensan solamente en la alimentación, que es correctísimo, porque la gente tiene que comer, pero no ve en la farmacia que la gente va y compra 3 pastillas de un blister, porque han aumentado arriba del 100% y nadie le pone cascabel al gato a la medicación. El único que le puso el cascabel al gato, al que le decían que era una tortuga, que era Arturo Humberto Illia, que con el doctor Oñatibia le puso precio máximo a los medicamentos y durante 30 meses no modificó un solo precio de los medicamentos. Dios. Hoy vas a comprar un colirio, que son 3 gotitas para el ojo, y te sale 1.200 pesos. Hay un miedo de ponerle el valor de como corresponde, porque vos comprás un tonel de amoxicilina, todo lleno de amoxicilina, y después ponés alrededor de 50 miligramos, 100 miligramos, sacás la cantidad de cápsulas que vos puedas llegar a imaginar. Y en esto ningún gobierno, sacando el de Arturo Illia, le puso el cascabel al gato, y que fue una pequeña...
Doctor, está ahí, sí.
De la caída de Arturo Humberto Illia, un gobierno que tenía un 3% de inflación anual, un gobierno que tuvo una deuda externa de 4.000 millones de pesos, y bueno, hay muchas cosas más que no quisiera comentarte, que todas fueron muy, muy, pero muy buenas.
Lo dijo usted, pero justamente quizá no lo quieren hacer porque una de las caídas de Illia justamente tuvo que ver con eso, ¿no? Con el apoyo que, digamos, cómo influyeron los laboratorios en la destitución del expresidente Illia. Ojalá alguien tuviera el valor de hacerlo hoy por hoy.
Bueno, yo te cuento, en todos los foros pido que actualicen la ley Oñatibia.
Sí, lo sé.
No podés comprar hoy una ampolla oncológica, que vos, aparte de tener una bomba atómica dentro de tuyo, sale 40.000 pesos y te la tenés que hacer cada día o 15 días.
Sí.
Y es lo que está pasando ahora que no recibo oncológico, porque también la provincia, hay que ser honesto, está recibiendo mucho menos dinero.
Sí.
Doctor.
Que la actividad económica. Uh-huh. ¿Te imaginás que eso no puede ser? No puede ser porque vos tenés que comer, pero hoy, antes te morías a los 40, después te morías a los 50. Ahora se están muriendo las mujeres arriba de los 80, Andrea, dale que tenés tiempo, y los hombres...
No llego yo, doctor.
Estás en 75.
¿Por qué morimos antes los hombres, doctor?
Yo no llego igual, doctor.
Sí, porque somos los que llevamos el esfuerzo de la familia.
Tenga cuidado que lo van a catalogar.
Por eso le digo que voy a morir antes.
Yo ya estoy viviendo tiempo de descuento. Pero es cierto, eso es todo producto de la ciencia, de los laboratorios, como todo el mundo estamos esperando para salir de este virus la vacuna. Pero vaya a saber cuando salga la vacuna también lo que nos va a costar.
Sí, porque bueno.
¿Y cuándo va a llegar?
Salió una, la rusa, pero yo...
No confía. No. Andrea no confía en la rusa. ¿Usted confía?
No,
le falta la tercera fase.
Obvio.
Y aparte, la tercera fase la tienen que publicar en todas las revistas científicas. Y no hay nada publicado.
Nada, ¿viste?
Y esto es humano.
Es unos chantas.
Ojalá ande bien, nadie quiere que ande mal. Ahora, vos fijate lo que es el laboratorio. El laboratorio es un negocio porque vos vendés mejor alito, a lo mejor en un segundo, 20 millones en el mundo de mejor alito. Uh-huh. Para hacer un avión tardás un año. ¿Te das cuenta?
Sí, está claro.
Para hacer un submarino nuclear tardás un año y medio.
Uh-huh. Sí, está claro. Es una locura lo de los laboratorios, sí. Eso está clarísimo. Doctor, para ir cerrando, tema COVID, la cuarentena... ¿cómo ve usted lo que viene? Porque efectivamente nosotros percibíamos que hay un relajamiento casi total en la ciudad de Tandil. Usted dijo, bueno, pero ahora la gente va a volver a alertarse. ¿Cómo ve lo que viene?
Bueno, vamos a tratar por todos los medios, tanto ustedes también lo están tratando. Nosotros vamos a seguir, si se comporta así la gente, cerrando todos los paseos. Viste, controlando, caminando la guardia urbana que la hemos hecho nosotros ahora, y que también esto es plata, porque no es, la gente no es ad honorem, le estamos pagando. Cuando Andrea me dice, ¿y por qué no gastó la mitad de la manzana? A mí me está, te digo, el presupuesto que teníamos aprobado para este año es 4.000 millones de pesos. Calculamos que nos van a entrar 3.200 millones de pesos, o sea, 800 millones de pesos menos. Entonces yo tengo que tratar de tener un equilibrio, y en este momento el equilibrio lo estamos haciendo con un apoyo importante en desarrollo social y un apoyo importante en salud y un apoyo importante en todos los controles. Uh-huh. Todos los controles, vos tenés gente durante las 24 horas, cada 6 horas tenés un plantel, y eso, ese gasto no estaba ni calculado cuando empezamos el año. ¿Te das cuenta? Aparte, se les lleva almuerzo correctamente, se les lleva cena, se les lleva merienda, se les lleva desayuno, hay que llevarlo con una combi, vamos y venimos, a esa combi no anda electricidad, anda con nafta, el gasto es muy importante, el reactivo es muy importante, la universidad está poniendo ad honorem a los veterinarios con mucha capacidad y todo el laboratorio, que uh-huh. Todo Tandil tiene que estar agradecido, pero vos estás corriendo de proyectos que tenía para mantener como estamos, que estamos, te diría, bien hasta hoy, bien con respecto a cómo está cierta zona de la Argentina, que está mal y que interpreto que va a seguir mal, porque el conurbano es imposible que haya hecho cuarentena cuando uh-huh. La pobre gente en 4 metros cuadrados o en 6 metros cuadrados viven 10 personas. Yo te comento, esto es simple.
A ver.
En 1 kilómetro cuadrado, en el interior de la provincia de Buenos Aires, viven 20 personas. En 1 kilómetro cuadrado, en el Gran Buenos Aires, viven 4.000. Uh-huh. ¿Qué aislamiento podés hacer?
Bien. Doctor, le queremos agradecer muchísimo por este paso aquí por la radio del ECO. Ha sido muy amable, lo dejamos seguir con su agenda, que es bastante nutrida.
Así que, Andrea, te he dado cualquier cantidad de años.
Sí, igual yo no, la verdad que mi intención no es esa, y no tengo una vida como para vivir hasta los 80.
Bueno, hay que hacerla.
Prefiero quemar los cartuchos.
Hay que hacerla. Buscate una persona que sea rubia, ojo celeste y zapato negro, y dale a los 80.
¿Y por qué eso?
Zapato que negro tiene, el resto.
Hay una película, sí.
Está bien. Bueno.
No tengo nada que ver con tu vida. Es una película.
Bueno, doctor, muchas gracias, gracias por esta charla con la Radio del Eco.
Muy amable. Muy bien, el doctor Miguel Ángel Lungui pasó aquí por la radio dejando varios conceptos, sobre todo, bueno, hablando de